así de pie, leyendo la palabra de Dios. El texto que esta ocasión vamos a ocupar para el mensaje de esta noche, que le hemos titulado Razones para no temerle. Razones para no temer al 2007. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Esta noche los hermanos pueden ir viendo a través de la pantalla de acá de nuestra iglesia toda la secuencia del sermón, el bosquejo, los puntos, los versículos bíblicos, cuando nos haya costado a nosotros encontrar la cita. Estamos en el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1. Y dice así el Señor en su palabra, y voy a pedirle que por favor lo hagamos todos en una voz sonora, que nos escuchen los amigos por allá en diferentes partes del mundo. Leemos todos en el capítulo 20. Dice así el Señor en su palabra, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Padre, el problema que nosotros tenemos no es en ninguna forma, ni siquiera comparable, con el problema que tenía Israel cuando vivía en Egipto. Y si ese Dios tuvo la capacidad y el poder de sacar con mano victoriosa al pueblo de Israel de Egipto, tendrá y tiene y siempre tendrá el poder de ayudarnos y sacarnos a nosotros de nuestro problema. Señor, hay razones, muchas. Esta noche veremos algunas de ellas. Razones por las cuales no vamos a temerle al 2007 y lo que pueda traer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que tú en esta noche nos des seguridad en tu palabra, confianza en ella y la esperanza de que estás a nuestro lado. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Muchas de las cosas, muchísimas de las cosas, que a muchos de nosotros nos ha costado terminar. Muchas de las cosas que nosotros no hemos podido finiquitar. Muchas de las cosas que nosotros no hemos podido acabar. No han sido, y estoy plenamente convencido de esto, no han sido por falta de recursos. No ha sido por falta de tiempo, no ha sido por falta de orientación o de asesoría. Estoy seguro que ha sido por falta de valor o exceso de cobardía. Muchas cosas no las hemos podido terminar, no hemos podido acabar, no hemos podido finiquitar nosotros esto que nos está, pero verdaderamente comiendo y consumiendo y asfixiando. Y triste, triste porque somos un pueblo que tiene todas las de ganar, tiene todas las de poder vencer. Somos un pueblo que estamos rodeados, mire, por delante, por detrás, por encima de la presencia de Dios, y encima de esto tenemos un libro en nuestras manos, el cual debería de convertirse en un libro tan personal como el cepillo de dientes, tan personal como la almohada, llena y saturada de promesas que solamente nos corresponden a nosotros, los que somos los hijos de Dios. Y qué triste, ¿no? Qué irónico que tengamos que haber cristianos, tengamos que haber personas que hemos confesado y proclamado a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, y que vivamos una vida llena de frustraciones, y que vivimos una vida llena de insatisfacciones, y que vivimos una vida nosotros llena de fracasos. No puede ser, no lo entiendo, no comprendo. Me es muy difícil tener que digerir que vivamos así nosotros. Lo que yo deseo en esta noche, para la iglesia que pastoreo, para los amigos que nos escuchan por la radio, los amigos que estarán escuchando este CD, esta grabación en otro momento, es que puedan entender que las cosas no pueden en ningún momento a nosotros venir y terminar con la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Tenemos a Dios que está de nuestro lado, que está de nuestra parte, y tenemos una palabra de Dios que nos asesora, que nos guía y que nos dice qué es lo que tenemos que hacer en momentos difíciles en la vida. Sería el colmo que nosotros, teniendo el mejor libro que jamás haya escrito en la vida, que teniendo nosotros contacto con nuestro Padre, a nosotros tengamos, se nos tenga que catalogar y se nos tenga que clasificar dentro de los ya fracasados y frustrados en el mundo. Es por eso que el mensaje de esta noche nosotros lo hemos titulado así: razones para no temerle al 2007. Algunos de nosotros ya nos hemos enfrentado con un problema. Este es el año que su hijo sale de la escuela. Este es el año que su hijo ha deseado enormemente irse a la universidad. Y usted no está en condición para pagar el colegio. Todavía no ha salido el muchacho de la escuela. Todavía no ha llegado mayo, en el mes de la graduación. Y usted ya se dio por vencido. Usted ya cree que el muchacho no va a poder irse a la universidad, no va a poder irse al colegio, que no hay forma de que el muchacho continúe con sus estudios. Ya le ha insinuado y le ha programado por ahí que mejor este o el otro año, mejor se quede por acá, que busque un su trabajito por ahí para ver cómo pueden nivelar el marco o que vea cómo hace para autopagarse sus estudios. Empezamos a temerles el año, probablemente se termine el contrato en la empresa. Es el año en que se termina el tiempo que se me ha dado a mí para estar en este país. Y estoy esperando de la noche a la mañana, y estoy esperando cualquier día que me caiga una carta del Departamento de Migración y me diga que estoy deportado. Como le han caído a cientos y a cientos y a cientos y ya miles de nuestros connacionales. Cartas donde se les dice: mire, es cierto que uno de sus hijos ha nacido en el país, pero usted es ilegal, así que tiene que salir del país. Y tiene hasta el 30 de marzo para poder irse del país. Y como esto, podrán haber una serie también de situaciones que a usted le preocupan, que a usted, como dice el hermano Joe, nos quitan el sueño, que a usted también le hacen vivir una vida bastante difícil. Esta noche vamos a ver nosotros razones por las cuales no vamos a temerle al 2007. En primer lugar, acabo de ver en el versículo donde dice la Escritura: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si tienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, Perla. Fear not. No tengas temor del médico. No tengas temor de irte a hacer el CT scan, el CAT scan, el MRI. No tengas temor de ir e ir con el oncólogo, e ir con el médico y con el hospital y con la clínica. Y no tengas miedo. Porque la Biblia nos dice a nosotros que es más grande el que está ahora, Perla, en tu vida, que el que está afuera. Y el Dios que ha confundido a los médicos que tenían el cuadro clínico tétrico y desalmado del cáncer en la vida de nuestra hermana Bradford, es el mismo Dios que tiene la capacidad de, ya, si estuvo en su gracia, y si estuvo en su capacidad y en su voluntad, Dios ha llegado a disolver ya, sin que tenga que ir a Houston, el cáncer en el pecho de nuestra hermana. El mismo Dios que hizo que pidiera disculpas a la compañía que estaba demandando al hermano Joe. Ese mismo Dios que ha hecho que venga gradualmente la paz a la casa. Ese Dios que ha hecho que venga a la casa la prosperidad y la bendición. Ese Dios que ha hecho que nos haya dado ese trabajo que tanto había querido. Ese mismo Dios puede empezar a aparecer y llegar a la vida de nosotros. Por lo tanto, razones por las cuales no le voy a temer al 2007 es esta, y una de estas en el punto número uno: porque Dios nos ayuda y Él peleará por nuestras batallas. Lo voy a leer el texto. Si usted no alcanza a encontrar en su Biblia, acá los hermanos van a hacerle el favor a usted, el punto número uno. Vea usted estos caballos galopando, alta velocidad, gente armada, gente que quiere venir y destruirle. Esos hombres montados a caballo son los problemas que tiene, que se le vienen y que se le abalanzan y que se están por caer encima de usted y que piensan que lo van a aplastar, que esto es lo último, que aquí se terminó todo, que de qué le sirvió a usted haber trabajado, de qué le sirvió a usted haber acumulado, de qué le sirvió a usted haber ahorrado tanta plata y tener que gastar en médicos, en medicinas y en hospitales. Porque para unir toda esta desgracia, tampoco clasifica o califica a usted para entrar en el hospital o para que le den beneficios. Pero vea usted conmigo, por favor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Razones por las cuales yo no voy a temerle al 2007. Porque Dios nos ayuda. Porque Dios es el que peleará mis o nuestras batallas. Y mire lo que dice el Señor en su palabra, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, el versículo 7 y el versículo 8. Póngale atención y mire qué interesante esto lo que dice acá. Es impresionante el 7 y el versículo 8. Esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y si todavía eso no fuera suficiente, mire lo que dice el versículo 8. Con él, con el rey de Siria, está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. ¿Para qué dice? Para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Yo no le pido que usted tenga confianza en lo que le estoy diciendo. Yo le pido es que usted tenga confianza en lo que ya está escrito, en lo que Dios ha dejado plasmado y ha dejado escrito y ha dejado marcado a través de los años. Si esto se dio y si esto es una promesa para el pueblo de Israel, nosotros no somos la nación santa, nosotros somos hijos de Dios. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Señor, yo he creído en ti, yo te he confesado, yo te he recibido en mi corazón, yo te he aceptado como el Señor y Salvador de mi vida, soy tu hijo, Señor, por lo tanto, no voy a temer. Razones por las cuales no voy a temer al 2007, porque Dios nos ayudará y peleará nuestras batallas. Probablemente muchos de nosotros, los temores más grandes que tenemos es el no poder pasar el examen de la ciudadanía. Y estoy queriendo esperarme hasta cuando yo tenga 65 años para no tener que examinarme, porque ahora me lo van a hacer en inglés. Y después de 65 ya te lo hacen en español. Tengo temor de decir excuse me o excuse me. Entonces, no, lo voy a perder y mejor, a veces, tengo temor de ir a sacar mi licencia, tengo temor de ir a hacer un préstamo al banco, tengo temor de ir a hacerme ese examen que me han dicho que tengo que hacérmelo, y el temorcito de que me salga algo negativo. Por eso le dije al principio en la introducción del mensaje, que hay muchas cosas que nosotros no hemos podido terminar, muchas cosas que no hemos podido acabar, muchas cosas que no hemos podido finiquitar, no por falta de recursos, no por falta de tiempo, no por falta de orientación, no. ¿Sabe por qué no lo hemos podido hacer? Por falta de confianza en la palabra de Dios y en las promesas de Él. Por eso no hemos terminado muchas cosas, por exceso de cobardía, por dejarnos nosotros dominar por estas cosas a las cuales Dios nos ha llamado y nos ha dicho que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Tenemos temor de cambiar de trabajo. ¿Cuánto tiempo? ¿Te recuerdas? Me recuerdo, platicaba con Adrián. Yo le agradezco y le pregunto toda la vida que le pregunto cuando veo a Adrián. Le digo, hermano, ¿cómo te va? Y me dice siempre, me dice, hermano, bien, me dice, bendecido. Y yo me recuerdo que en esos meses de impasse, esos meses difíciles, esos meses donde él mismo decidió hacer un cambio importante en su vida. Él empezó a ver situaciones en su casa. Él se dio cuenta que su trabajo no iba nada bien, le exigían demasiado, había un acoso, la compañía no lucía, que las cosas iban para bien, no había oportunidad de superarse. Habla conmigo y me dice, pastor, estoy a punto de cambiarme de trabajo. ¿Qué hago? Me ofrecen esto, pero no me ofrecen lo otro. Me dan esto, pero me quitan por otro lado lo otro. Le digo, bueno, y él hizo un trato. Le digo, Señor, la razón por la que yo me quiero cambiar de trabajo. Mire qué tratos. Yo estoy seguro que algunos de nosotros no nos arriesgaríamos, no nos atreveríamos a hacer eso. Y probablemente no tendríamos el valor de tomar la decisión que él tomó. Señor, le digo, la razón por la que yo quiero cambiarme de trabajo no es para ganar más, no es para tener mejores beneficios. Quiero tener más tiempo para servirte. Y esa fue la expresión que él me dijo. Dos ocasiones lo pasé a recoger a su casa y en lo que nos veníamos platicando, y yo le decía, mira, haz esto, mira, por favor, ahora no, y confía en el Señor, espera, no me creas a mí, ten mucho cuidado, no te dejes ir, confía en el Señor. Y poco a poco Y el hermano, Dios ha bendecido a él, le ha bendecido a su esposa. Ustedes supieron la enfermedad que tuvo la hermana Evelyn, la bendición que ha tenido ella también. Sus hijos involucrados en la iglesia son súper servidores en los jóvenes. Muchacho que nos ayuda en las transmisiones. No. Qué bonito ver verdaderamente una familia. Recibo yo una llamada. Fíjese pues. Recibo una llamada el día 2 de enero. Para que usted se dé cuenta que no son locuras, que no son caprichos, no son exigencias, ni también acciones de manipular a los hermanos. Con eso de que, hermanos, el primero de enero o el último día del 31 traigamos y depositemos simbólicamente nuestro cheque. Y este hermano no lo puso simbólicamente. Quiero contar que hubo dos cheques que a mí me llamaron la atención. El cheque de un niño de 14 años, sin chequera. Solamente Dios le puso en su corazón la creatividad y le puso en su corazón, mire, la imaginación que Dios para hacerlo. Agarró un pedazo de papel y empezó a lápiz a hacer el cheque. Poner, dice God's National Bank le puso. El Banco Nacional de Dios le puso. Y le puso la fecha y esos cuadritos que aparecen en el cheque abajo, y pay to the order, la fecha y el número de orden, todo. Era un cheque escrito con la mano de este muchacho. Este chamaquito pinta para ser un tremendo, pero tremendo estudiante y un gran siervo de Dios. Su forma de ser, su carácter, su familia está bendecida, su abuelita es súper entregada a las cosas del Señor, su mamá, su hermana. Mire, qué lindo. Y este cheque que le digo yo, me llama un hermano y me dice, pastor, creo que era la primera vez que lo hacía, y me dice, ¿qué cree? Me dijo, he comenzado el año 2007 y antes de mediodía, estamos hablando que a las 9 de la mañana abrió él su negocio del día martes, y antes de mediodía ya había vendido su primer artículo de muchos miles de dólares. Me llama por teléfono y me dice, pastor, I just want to share something with you. Quiero compartir algo con usted. Lo que hice anoche, Dios ya me ha empezado a bendecir y Dios me ha dado esto. Y empecé a decirle, ¿cuántos miles? Tanto. ¿Cuántos de ganancia? Le dije yo, bueno, para ver si podemos ver ahí el resultado, pues, ¿verdad? Y luego el otro día, otro. Y luego el otro día, otro. ¿Por qué tengo que temerle a 2007? Razones por las cuales yo no voy a temerle a 2007. Porque Dios es el que me ayuda y Dios es el que peleará por las batallas de nosotros. Me gusta lo que dice el versículo 8 y es que es maravilloso cuando usted ve el 8 y dice, con él, con el rey de Siria, está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Punto número 2. Razones por las cuales yo en ningún momento voy a temerle a lo que traiga o a lo que se pueda llevar en 2007. Porque nuestra confianza está en Dios y en su palabra. Si usted alcanza a venir conmigo, por favor, adelante del libro de Crónicas, está el libro de Esdras. Y luego, después de Esdras, está el libro de Nehemías. Ahí en Nehemías, capítulo 6, versículo 11, ¿por qué? Razones por las cuales no voy a temerle yo al 2007, porque Dios está a mi lado, porque Dios es quien me ayuda, porque Dios es el que pelea mis batallas. ¿Por qué no voy yo a temerle, o razones por las cuales no voy a temer yo al 2007? Porque yo voy a poner mi confianza en Dios y en lo que dice su palabra. Vea lo que dice Nehemías, capítulo 6, versículo 11. Vea lo que dice, si no lo ha encontrado, aquí tiene la cita enfrente de usted. Y vea lo que dice. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Hasta ahí nada más. ¿No se ha dado cuenta que una de las características que más le rodean e invaden a muchas personas cuando tienen problemas es huir? Huir de la realidad, huir de la responsabilidad, huir del compromiso. A Nehemías había aparecido por ahí Tobías y Sanbalat, que los había amenazado, les había creado una guerra psicológica, los quería, pero extirpar emocionalmente. Y alguien vino y le dijo en el versículo 10, ve, por favor, ve y métete a la iglesia, o métete al templo. Cuidado con esto, yo quiero explicarlo bien en esta noche. Meterse en la iglesia sin Dios es lo mismo que quedarse en el mundo hoy. Venir y querer usted quedar enmarcado o enclaustrarse en el templo sin Dios no resuelve su problema. Por eso hemos dicho toda la vida que nosotros a la iglesia no venimos a resolver problemas. A la iglesia no venimos porque ando huyendo de los problemas o para evitar que vengan problemas. No, sino pregúnteles a los hermanos Bradford. Venimos a la iglesia porque cuando los problemas vienen, nos doblarán un tantito, pero no nos quiebran. No nos quiebran. Agradecidos con Dios, agradecidos con su familia. Mañana salen de viaje, van contentos, van agradecidos con el Señor, van a disfrutar. Mamá no tiene nada. Ella puede reincorporarse de nuevo a su trabajo. Su esposo puede estar tranquilo. La iglesia está agradecida por todo lo que ha pasado. Yo mañana, Molina, ya no tiene ningún problema, no tiene esa psicosis, no tiene ese pensamiento, no tiene esa idea que le perturba, que le quitaba el sueño, ya no tiene ninguna deuda. No tiene ningún problema, todo está arreglado. Perla irá a Houston, Perla irá al hospital, Perla irá a hacerse ese examen. Va confiado en Dios y va confiado en su palabra. No vino en esta noche, no lo haga usted, por favor. No venga y no venga a esconderse, no corra, no trate de huir del mundo y esconderse en la iglesia, si Dios no es lo que usted anda buscando. ¿Sabe qué hizo Nehemías? En el capítulo 6, versículo 11. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién es que fuera como yo? ¿Entraría al templo para salvarse la vida? ¿Y qué fue lo que dijo? No entraré. No voy a buscar a Dios solamente por resolver este problema. No voy a buscar a Dios para que me arregle mi vida. No voy a buscar a Dios solamente para que me devuelva a mí la salud o que me regrese otra vez a mí mi dinero o mi problema legal. Y después darle la espalda y ser indiferente con Él. No lo voy a hacer. Señor, y muchos de nosotros hemos sido honestos con Dios. Señor, si tú sabes, si tú sientes, si tú palpas de que yo te busco por interés, no me concedas mi petición, ¿oíste? Señor, si tú te das cuenta que yo estoy viniendo a arrodillarme delante de tu presencia, Señor, si tú descubres que hay una intención deshonesta de mi parte, de venir y buscarte y hacerte un show espiritual y de hacerte un chantaje espiritual para que arregles mi problema y después yo voy a vivir otra vez como yo quiero, Señor, no me arregles mi problema, ¿viste? Razones por las cuales no le voy a temer al 2007. Porque nuestra confianza está en Dios y en su palabra. Israel fue siempre victorioso mientras confiaba en Dios y en su palabra. Las cosas le fueron de maravillas a la nación. En el momento que Israel deja de buscar a Dios, en ese momento Dios los entrega en las manos de sus enemigos. Israel emprendió grandes cosas cuando buscó a Dios. Israel mordió el polvo. Y vivió la vergüenza y el oprobio cuando le dio la espalda a Dios. En el momento que dejaron de amar y de buscar a Dios por sobre todas las cosas, en ese momento fracasaron. Nuestros oídos deben de estar abiertos a lo que Dios dice. Y nuestros oídos deben de estar cerrados ante la amenaza de nuestros enemigos. Vea usted conmigo el versículo 10. Porque esto es lo que yo quiero que usted vea conmigo y luego comprenda. Miren lo que dice, vine luego a la casa de Semaías, 6:10 de Nehemías. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Por eso fue lo que dijo Nehemías. Yo no voy a oír. Y es más, yo no voy a ir a hacerle un chantaje a Dios, a su iglesia. No me voy a encerrar. El día que yo vengo a la casa de Dios, vengo a tener un encuentro con Dios. No vengo simple y sencillamente a autoengañarme, a vivir de apariencias, a venir a darme golpes de pecho y creer que estoy bien con Dios. Dramáticamente, la asistencia el domingo para arriba, la asistencia el domingo en la noche, el culto del miércoles, todo lo que ha pasado, las almas que se han ganado, claro, si apenas van 10 días del año. Pero cuando por allá ya nos cayeron los $3,842 del income tax. Pero cuando las cosas ya están arregladas, cuando las cosas ya no hay problema con el cáncer, ya no hay problema con la casa que me iban a quitar, ya no hay problema, ya me dieron la green card. Y empezamos a olvidarnos de Dios. Y empezamos a olvidarnos de nuestros compromisos. Y empezamos a darle la espalda a Dios. Al fin y al cabo, para eso trabajo. Al fin y al cabo, ya tengo lo que quería. Y dice Dios, tendrás que venir la próxima vez, ¿oíste? Y aquí te voy a estar esperando. Cuando llegamos a la segunda y la tercera vez, nos va a decir Dios, ¿de qué sabor querés? ¿De limón? A Dios no lo podemos engañar. You cannot fool God. We cannot fool God. No lo podemos engañar. Razones por las cuales yo no le voy a temer en ningún momento al 2007, punto número 3, porque su presencia es tan real como lo que ahora vivimos. ¿Usted siente frío? Sí. Bueno, así la presencia de Dios es real en su vida. ¿Usted siente calor? Perfecto. Pues entonces lo mismo, la presencia de Dios es real en su vida. Lo que pasa es que usted no lo siente. Usted no lo detecta. Usted todavía no lo ha descubierto. Usted no ha sentido que Dios está ahí, pero Dios ahí está. ¿Por qué no voy a temerle a 2007? Venga conmigo adelantito en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 al 5. Y si le es más cómodo, aunque no le recomiendo, para que no se me vaya mal acostumbrando a que el mano Moy se lo tenga que buscar y escribir, si le es más cómodo, véanlo en la pantalla, pero si no, pues búsquelo en su Biblia para que se dé cuenta que lo mismo que está en su palabra está acá. Razón, porque su presencia es tan real como lo que ahora vivimos. Capítulo 43 de Isaías, versículo 1 al versículo 3. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Ahora, 10 de enero, 2007, 8 y 15 de la noche. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Qué es lo primero que dice? Después de los dos puntos. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Y miren los puntos que tengo en esta noche, se los quiero compartir. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vea lo que dice el 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Voy a empezar en los últimos minutos a recapitular. Pero quédense marcadito acá, viendo usted el último punto, punto número 3, el texto y los versículos. ¿Por qué no le voy a temer yo al 2007? Razones por las cuales no tengo que atemorizarme. Razones por las cuales no voy yo a doblarme ante el 2007. No. Yo no me voy a arrodillar, no me voy a hincar ante el 2007. El 2007 tiene que arrodillarse y doblarse ante nosotros. Somos hijos del Rey, somos hijos de Dios, somos coherederos juntamente con Cristo, lo que aprendíamos la semana pasada en el estudio bíblico. Pero vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de vivir de fantasías. Voy a tener que entender que a las 12 de la noche es como la cenicienta, le llega la realidad de la vida. A tener que vivir, a dejar de vivir de fantasías. Voy a dejar de vivir de sueños. Pensando que todo lo que se me ha venido, la ilusión y todo esto. No. Voy a tener, oiga esto, a tener que enfrentar la realidad. Que no me importa qué tan difícil, no me importa qué tan grave, no me importa qué tan compleja, no me importa qué tan complicada sea mi vida. Pastor, tengo muy poco margen de movilidad. Si me hago a este lado, me meto en problemas. Si me hago a este lado, tengo problemas. Si me quedo acá en el centro, no resuelvo nada. Dios nos dijo a nosotros, estad tranquilos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No se mueva, solamente espere, solamente confíe. Vamos a pasar por problemas, van a venir situaciones difíciles, Pero lo lindo de la palabra es que vamos a pasar, no nos vamos a caer en el agua. Van a haber momentos, van a haber caudales, van a haber ríos, van a haber tormentas, van a haber ¿qué? Cantidades de agua que van a sentir que nos van a nosotros anegar, que nos van a ahogar. Vamos a sentir que es tan duro, que es tan, pero tan fuerte. Vamos a pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar. La prueba para el cristiano, por eso se llama prueba, para pulirnos, para ver de qué material estamos hechos, para ver nosotros cuánto es lo que aguantamos cuando vienen a la vida estas adversidades, estas miserias, estas desgracias, para aguantarte. Y yo me sorprendo, yo cuando veo toda esta gente, y si yo pudiera contarles los problemas que esta gente enfrenta, usted diría, no puede ser, con todo lo que han sufrido, con cuántas noches de desvelo, cuántas llamadas de policía, cuántos problemas de ir a la cárcel, cuántas deudas por acá, cuántas cosas pendientes por allá, y no se mueven de su banca, y no se mueven de su silla, y no se van de su iglesia. Y dice Dios, you're next, I'm gonna bless you, te voy a bendecir, pero quédate en el mismo lugar, no te muevas, vas a pasar el agua, no te va a ahogar, vas a pasar por el fuego, no te vas a quemar. Vamos a dar la cara nosotros a la realidad. Cuando pasemos por las aguas, indica que tendremos que nosotros pasar por ellas. Cuando pasemos por el fuego, indica que vamos a pasar. Razones por las cuales yo no voy a temerle al 2007. Mire, este año, les comentaba a los hermanos y algunos de ustedes el domingo recibieron la noticia de que tenemos la oportunidad de comprar el terreno de aquí de la esquina. Mire cómo Dios, fíjese cómo Dios nos bendice, las oportunidades que se nos presentan. Le comentaba a los hermanos, tengo dos noticias, le digo, una buena y una mala. La mala es que nos ha llamado la compañía del seguro, donde nos han subido nosotros la cantidad a más de 7,000, casi $8,000 por el seguro que tenemos que pagar, claro. Tener que asegurar un edificio de 27 años de edad no es lo mismo que asegurar un edificio del año 2005. Entonces aquí hay algunas situaciones, algún material que ya no pasarían las inspecciones, que no pasarían las especificaciones que tiene la ciudad. Entonces vienen las aseguradoras y vienen y chequean puertas y ven esto, material, y ven insolación y ven todo esto, dice, no. Y luego el windstorm, no sé qué, o sea, son unos inventos que se meten en esto. ¿Qué tienen que ver yo con el Katrina? Y eso se nos fue, se nos disparó. Y le dije, hermanos, esto nos afecta dramáticamente a nosotros, nuestro presupuesto mensual. Estamos para marzo, y esto el domingo, después del culto, vamos a arreglar con los hermanos. Ha aparecido la persona que está dispuesta para irse. Todo indica que es Perú, todo indica, puede que cambie algo para esta semana, que nos indique que pueda ser Argentina. Y nos vamos a ir por fe, y vamos a enviarlo, y vamos a enviar a su familia, y vamos a apoyarlo, y vamos a bendecirlo, y vamos a esperar, y vamos a confiar, y vamos a estar pendientes de lo que pase. Él y su familia no han tenido temor de dejar su trabajo y dejar sus compromisos para irse a tiempo completo al ministerio. Razones por las que no le voy a temer al 2007. Porque Dios es el que pelea mis batallas. Razones por las cuales yo no voy a temer el 2007. Porque yo he confiado en Dios y en su palabra. Razones por las cuales yo no voy a temerle al 2007. Porque la presencia de Dios es tan real como lo que ahora yo estoy viviendo. No solamente Él. Aparece otra persona y me dice, pastor, me voy a preparar. No estoy listo, me dice. No estoy listo. Deme 2 años. En 2 años. Yo me quiero preparar y quiero que me mande a donde usted quiera mandarme. Le dije, bueno, ahí no, le dije yo, verdad, pero entonces me gustaría mandarte ya, le dije, pero si querés. Entonces le digo, 2 años, pastor, me quiero preparar, y mándeme al país que usted quiera o aquí mismo. Le digo, excelente. ¿Está seguro? Sí. Razones por las cuales no le vamos a temer como iglesia. Los retos que vienen para este año como iglesia son grandes. Pero más grande es el Dios que nosotros tenemos. Los desafíos que tenemos como iglesia son grandes, pero es más grande el Dios que nosotros tenemos y el Dios que nosotros servimos. Y esta noche no ha sido una noche gloriosa. Haber escuchado los testimonios y haber visto públicamente al frente de cientos de personas en esta noche recibiendo a Cristo en su corazón, a Perla. Vamos a ir a casa, vamos a orar por Perla, vamos a ir a casa, vamos a estar agradecidos con Dios, vamos a ir a casa, vamos a estar pendientes de la salud del papá, el hermano Rito, vamos a ir a casa y vamos a estar pendientes de la nueva iglesia que nosotros vamos a iniciar. Vamos a ir a casa y vamos a confiar en Dios en el envío que vamos a hacer con nuestro misionero. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga a esta iglesia. No le tema, no le tema al 2007, no le tema al 2007. Hermano, si esta iglesia puede ser de bendición para su vida, no lo piense dos veces, que para eso estamos. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos escuchado. Gracias por lo que hemos leído en esta noche de tu palabra. Razones suficientes tenemos, pero han sido algunas las que hemos tomado en cuenta para no temerle, para no amedrentarnos frente a todos los retos y desafíos que trae este año. Mi Dios, no vamos a temerle a 2007, porque eres tú quien peleas nuestras batallas. No vamos a temerle al 2007, porque vamos a poner nuestra confianza en ti, en tu palabra. No vamos a temerle al 2007, porque vamos a sentir y a experimentar que tu presencia en nuestras vidas es muy real. Llévanos a casa en esta noche con tu paz y con tu bendición. Saldremos, pero quisiéramos pasar, aunque sea 5 segunditos, para saludar a Perla y darle a ella la más cordial bienvenida al reino tuyo, a tu familia, pero ofrecerle nuestras oraciones a favor de su enfermedad. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por esta maravillosa noche. Gracias por esta cantidad enorme de gente que ha venido a buscarte hoy. No queremos perder este sentido. No queremos pensar que solamente porque son los primeros 10 días del año. Queremos hacerlo siempre. Padre, gracias. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermano Héctor.